Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser podcast.
Hola, muy buenos días. El gran reto económico de estos tiempos es intentar ajustar los salarios con una inflación que se resiste a bajar. La pérdida de poder adquisitivo en todos los hogares es una evidencia, sea cual sea el origen de los ingresos, pensiones, subsidios, sueldos, cada vez es más caro todo y los ingresos familiares no han sufrido prácticamente ningún alza para poder hacer frente a la cesta de la compra sin tener que escoger entre lo imprescindible y lo prescindible. Un dato, por ejemplo, la renta de las familias ha caído un 6% en el primer semestre de 2022 y eso no tiene que ver ni con la falta de empleo ni con que hayan bajado los sueldos. Es la inflación la que se come los ingresos y se ceba especialmente en las familias con rentas más bajas. A la recuperación de la pandemia, a los ahorros conseguidos porque en ese periodo hubo menos gastos, le ha seguido un alza tan brutal de precios que está acabando con estos ahorros o lo que es peor, con ellos se pueden comprar menos cosas porque son más caras. Así las cosas, parece más necesario que nunca un acuerdo para las subidas salariales. Dicen los sindicatos que aunque no se equiparen con la inflación, sí contemplen subidas razonables y cláusulas de revisión tanto para este año como para los dos siguientes. No entienden, dicen, cómo la patronal no contempla estas condiciones y advierten de que habrá movilizaciones y que estas no tendrán ningún límite. Y de momento la patronal no parece por la labor y el acuerdo se plantea improbable, al menos a corto plazo, con un elemento añadido. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, le toca renovar mandato el mes que viene. Y tanto lo que haga como lo que no haga le puede pasar factura. Así que de momento se mantiene en el no a una subida salarial vinculada a la inflación, a pesar de que este país está a la cola de las subidas salariales. Las nóminas han aumentado un 2,6% de media y les recuerdo que la inflación está en el 8,9%. Las familias están aguantando como pueden y en muchos casos mal este decalaje entre una cifra y otra. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo muchos de ellos, los más vulnerables, lo podrán soportar?
Ángels Barceló.
Se va acabando octubre, pero vuelven a subir las temperaturas. Hoy llegarán a varios puntos a los 30 grados, Jordi.
Y esta situación viene para quedarse unos cuantos días con este verano que, insistimos, parece eterno. Máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, superando los 30 en el Valle del Guadalquivir. La excepción a esta situación en Galicia, también en Castilla y León, así como al norte de Extremadura, donde las nubes serán compactas con algunos momentos de lluvia.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party.
There is no doubt we face a profound economic challenge.
No hay duda de que nos enfrentamos a un reto económico profundo. Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y yo haré que sea mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país.
And our country together.
Sabemos qué políticas han fracasado con el fracaso de Liz Truss. Lo que vamos a comprobar desde hoy es qué políticas han triunfado con la llegada al poder de Rishi Sunak en el Reino Unido.
No le ha hecho falta dar ninguna entrevista, ningún discurso, no se ha sometido a ninguna votación. De hecho, la última, que fueron las primarias para suceder a Boris Johnson, las perdió. Sabe, y se lo van a recordar desde este momento sus críticos, fuera, dentro del partido, que la manera en que ha llegado al cargo se la van a discutir. The Mirror, de hecho, ilustra su primera hoy con una gran imagen de Sunak y este pie de foto. Nuestro nuevo y no elegido primer ministro.
La verdad es que en cuanto Carlos III le llame a Buckingham hoy mismo, será el nuevo inquilino de Downing Street.
De 42 años, va a ser el primer líder de gobierno británico de origen asiático.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Un nuevo amanecer para Gran Bretaña, titula esta mañana un entregadísimo Daily Mail. Coinciden tanto el Guardian como el Telegraph, también The Times, en destacar esta frase que Sunak lanzó ayer a los diputados Tories: unirse o morir. El Financial Times escribe que los mercados esperan una cosa, sobre todo de su nuevo primer ministro: aburrimiento.
Y ahí está la gran duda duda hoy, por ahí vamos a empezar, en cuáles son las diferencias con su predecesora, por qué le irá distinto al Reino Unido con Sunak, Londres, Begoña Arce.
Rishi Sunak debe reparar en la medida de lo posible los daños causados por Liz Truss.
Your own economic advisor has said that that would lead to mortgage rates, interest rates going up.
Reparar la credibilidad fiscal del Reino Unido ante los mercados internacionales. La estabilidad es algo prioritario. Si la primera ministra saliente impuso un plan radical de bajada de impuestos que ahuyentó a los inversores, Sunak se propone subir los impuestos. De hecho, ya los aumentó para pagar la factura sanitaria durante el COVID. Y ya aprobó también el aumento del impuesto de sociedades que entrará en vigor en abril y que Truss pretendió anular. Contrariamente al gasto desmedido que proponía su predecesora con dinero prestado para costearlo, Sunak aplicará recortes. Se espera que los nuevos presupuestos del 31 de octubre con el actual titular de finanzas Jeremy Hunt limiten el déficit y traten de aliviar los intereses de la deuda pública. Con Sunak vuelve la ortodoxia fiscal después del experimento de Truss que obligó a una intervención multimillonaria del Banco de Inglaterra.
En el Abierto con Javier Ruiz nos vamos a detener hoy en explicar en qué consiste esa ortodoxia fiscal que propone Sunak y qué países adaptan medidas parecidas.
Porque ahora nadie quiere saber nada de Liz Truss. Sostiene Núñez Feijóo que quien copiaba a Truss era Pedro Sánchez, pero no el PP.
Nuestra política se parece mucho menos a la ex primer ministra británica que la política del gobierno actual, que se parece un poco más, que consiste en incrementar los impuestos, incrementar el gasto y incrementar la deuda. Nosotros no queremos incrementar los impuestos, sí queremos una bajada selectiva de impuestos a las rentas medias y bajas. Y el gobierno lo que hace es subirle los impuestos a las rentas medias y bajas.
Le contestó en Ferraz, la portavoz socialista, la ministra Pilar Alegría.
Y el Partido Popular sigue anclado en el pasado. Hoy por hoy, como digo, solamente les hemos escuchado retirar la solicitud de la retirada de los presupuestos generales del Estado y defender una bajada masiva de impuestos que, como saben, es una solución errónea y claramente fallida. La demostración, además, más clara la hemos visto en Reino Unido.
Pues a falta de que Gobierno y PP se pongan de acuerdo por el Poder Judicial, si es que llegan a ponerse de acuerdo, es la economía la que define todo el escenario.
Primero porque lo más urgente ahora es aprobar los presupuestos. Mañana y pasado se votan en el Congreso los vetos que plantea la oposición. El Gobierno va a salvar ese trámite y busca el apoyo de Esquerra para, después, poder sacar adelante esas cuentas.
Mezclado con ese debate está la reforma del delito de sedición, como piden los independentistas.
Sin embargo, Rufián pareció desvincular ayer una cosa y la otra.
Yo creo que la gente está muy más preocupada de la seva hipoteca.
La gente está más preocupada de su hipoteca de lo que paga en el súper y tenemos que ser muy conscientes de eso, dijo el portavoz de Esquerra en Televisión Española.
El gobierno mantiene que su compromiso pasa por reformar la sedición y reducir su pena al menos a la mitad, pero no por suprimirla del Código Penal.
En el PP acusan al gobierno de estar vendiéndose a los independentistas. Juanma Moreno.
Yo creo que Sánchez además utiliza todos los instrumentos del Estado para hacer política en beneficio de él, hasta tal punto que el sanchismo ha superado al socialismo.
La Junta de Andalucía, por cierto, llevará al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, sí. Para el presidente andaluz, este nuevo gravamen del Gobierno es una decisión unilateral desproporcionada ante la autonomía de Andalucía después de la decisión de la Junta de eliminar el impuesto de patrimonio y sucesiones en la comunidad. Según Moreno Bonilla, se han recaudado 1.100 millones de euros más y la comunidad ha ganado contribuyentes, ya que ciudadanos que antes tributaban en otras comunidades han regresado a Andalucía. Según la Junta, la región cuenta con 90.000 residentes más.
El debate económico está, como ven, en los impuestos y en los presupuestos, y también, como les decía al empezar, en la subida de los salarios que defienden los sindicatos dispuestos a salir a la calle.
Tienen enfrente al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en plena campaña para garantizarse la reelección en la COE y en plena campaña de elogios a Feijóo, aunque dice que no quiere entrar en política.
Que el señor Feijóo es un señor al cual conozco desde hace muchos años. Es un tío que ha sido presidente de Galicia durante 14 o 15 años. Lo ha hecho muy bien y a mí me parece un tío muy responsable, muy serio y muy capaz. Pacto de rentas significa que todos en este país nos sentamos en una mesa. Yo echo en falta que no se le llame al principal partido de la oposición a sentarse en la mesa. Yo tengo un respeto profundo por los sindicatos. Por cierto, la ministra apoya y pues van en comandita.
En este contexto, con el diálogo social en el alambre, se complica un acuerdo para incrementar los salarios, Elsa Llorente.
El 5 de mayo fue la última vez que los agentes sociales se sentaron para hablar de subidas salariales en los convenios y se levantaron por un escollo que hoy se mantiene, las cláusulas de revisión salarial. La patronal no quiere oír hablar de actualizar sueldos con precios. Antonio Garamendi.
No podemos firmar absolutamente ningún convenio indexado a la inflación.
Y los sindicatos piden que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan dinero. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Nosotros no estamos pidiendo aquí y ahora una subida generalizada del 9% de los salarios, sino subidas iniciales razonables y cláusulas de garantía, compromisos para que a lo largo de los próximos 2 años se recupere el poder adquisitivo que ya hoy están perdiendo los sueldos en España.
Pero en el horizonte están las elecciones de la COE el próximo 23 de noviembre, en las que Garamendi tiene que renovar mandato. Y aunque él dice que no tiene nada que ver...
Nosotros no estamos diciendo que no porque hay elecciones en la COE. No, estamos diciendo que no porque no corresponde. No se me cae absolutamente ningún anillo si mañana tuviera que firmar con el gobierno un acuerdo.
Lo cierto es que la patronal parece cada día más lejos de pactar con sindicatos y con gobierno.
A las 9:15 le vamos a preguntar a Antonio Garamendi, que va a estar en directo aquí en Hoy por Hoy.
Y hay todavía una voz más, la de Isabel Díaz Ayuso, que participaba ayer junto a Feijóo en un acto de su partido sobre la juventud, a la que ella cree que le falta esforzarse más.
Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones, por las sucesivas leyes educativas que han convertido la educación en España en un gran fracaso, regalando los aprobados e igualando a la baja, y por tanto con un exceso de promesas que solo lleva a una frustración de expectativas.
En un minuto hablamos de la ley trans.
Hoy por Hoy Noticias. Ser podcast.
El PSOE no ha aclarado todavía si seguirá ampliando o no el plazo de enmiendas, que en la práctica viene a retrasar la entrada en vigor de la ley trans, que ha abierto un debate dentro de su partido y dentro del gobierno. Unidas Podemos le pide que no dilate más el proceso.
Una de las últimas voces que ha defendido la ley y la autodeterminación de género es el expresidente Zapatero.
De verdad, no pienso que la ley trans afecte a lo que puede ser la gran aportación del feminismo.
Al que anoche en el Ágora de Hora 25 contestaba así Carmen Calvo.
A mí me parece que no es forma de abordaje esta, no hay un feminismo histórico ni clásico, igual que no hay un socialismo histórico ni clásico, en que somos tan socialistas como feministas, porque no se puede ser en el siglo XXI socialista sin ser feminista, porque no querer entender qué cosas iguales y qué cosas diferentes le pasa a más de la mitad de la población.
El debate que hubo en el Ágora entre Carmen Carbo y Pablo Iglesias ilustra en qué punto está la discusión.
¿A tu juicio las mujeres trans son mujeres o no?
No, mira, a mi juicio...
¿Cómo puedes no contestarme a esto?
No, no te lo contesto porque mi partido está en este momento trabajando...
Debatiendo si las mujeres trans son mujeres o no.
Debatiendo sobre este texto.
Porque no estás de acuerdo con la autodeterminación de género. No estás de acuerdo con que una persona que ha nacido con genitales masculinos pueda decidir ser una mujer. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Y nada más que eso.
Pablo, es más complicado.
No, Carmen, no.
Es mucho más complicado. Lo que no estoy a favor es que se borre el sexo.
El único problema que hay es ese. Para vosotras no son mujeres las mujeres trans.
Mira,
reconócelo.
Pablo,
¿pero son mujeres o no?
Vamos a consentir las mujeres feministas de este país es poner en jaque mate todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho hasta llegar aquí en la consecución de muchos de nuestros derechos, porque el problema del machismo sigue siendo todavía el mismo, aceptarnos como lo que somos.
Cuenta hoy El País que 3 antiguos alumnos del Seminario de los Maristas de la Marina de Elche han acusado de abusos sexuales al entonces profesor Joaquín Bascuñana. Los abusos se habrían cometido entre 1970 y 1973.
Bascuñana fue fraile, pero luego abandonó la vida religiosa, entró en la política, fue delegado del gobierno en Murcia, consejero, senador por el Partido Popular en esa autonomía. Aunque los hechos han prescrito, la denuncia será investigada por el Defensor del Pueblo y por los propios maristas. Contactado por el diario El País, Bascuñana, que espera juicio por el caso Novo Cartago de presunta corrupción urbanística, niega las acusaciones y sostiene que todo es completamente falso.
Si el Reino Unido empieza hoy la etapa de Rishi Sunak, Francia se va adaptando a un escenario político mucho más incierto. El gobierno salvó ayer varias mociones de censura, pero pasó más apuros de los que preveía.
Se sabía que esas mociones no prosperarían, pero Marine Le Pen decidió apoyar la moción de la izquierda de Mélenchon, no porque estuviera de acuerdo con él, sino para subrayar el margen tan ajustado que le queda al gobierno de Macron.
Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenos días.
Buenos días. La sorpresa
pasada las tres mociones de censura votadas consecutivamente contra el gobierno de Elisabeth Borne, la dio la líder de ultraderecha Marine Le Pen, anunciando que su grupo iba a apoyar la de la coalición de izquierdas. Esta obtuvo 239 votos a favor cuando se necesitan 289 para tumbar al Ejecutivo, pero creó un gran malestar tanto en las filas del gobierno como de los propios partidos de izquierda. En sentido inverso, ningún diputado de izquierdas votó la moción del partido de ultraderecha, que se quedó con solo 90 votos. El otro objetivo de Le Pen con su maniobra era incomodar a la derecha de los republicanos, de quien depende al fin y al cabo la supervivencia del gobierno si dejan de apoyar desde fuera a la mayoría parlamentaria que se reivindica del presidente Emmanuel Macron. En ese sentido, muchos diputados de derecha prefirieron no asistir a la sesión. Y cuando llegó el turno para debatir y votar la tercera moción de censura, también de la izquierda, contra un nuevo decreto ley del Ejecutivo para aprobar los presupuestos de la Seguridad Social, el hemiciclo cada vez se encontraba más vacío conforme se acercaba la medianoche. Le Pen ya se había ido y el representante de su partido anunció que esta vez su grupo se abstendría. La moción en este caso solo recogió 150 votos.
Y en Italia, Giorgia Meloni pronuncia hoy su primer discurso como primera ministra para explicar dónde estarán sus prioridades. Pero hay un escenario que se está complicando otra vez: Palestina, y al menos 6 muertos en un nuevo enfrentamiento entre milicias locales y el ejército israelí, Bayo.
5 de esos fallecidos en la localidad cisjordana de Nablus, tras la entrada de las tropas israelíes que buscaban destruir anoche la fábrica de bombas de una milicia local palestina. Una operación, como decimos, en plena madrugada, que ha acabado con el intercambio de disparos y de piedras y el lanzamiento de un misil antitanque israelí contra un edificio donde supuestamente se escondían varios milicianos palestinos. La ofensiva, la mayor en lo que va de año en Cisjordania, ha sacado a la calle a cientos de vecinos de Nablus, convertida estos días en epicentro de los enfrentamientos con los colonos judíos que van al alza en las últimas semanas. Una tensión que crece en un contexto de disputa electoral en Israel, donde el gobierno busca una imagen de contundencia contra Palestina sobre el terreno, con el objetivo de ganar el voto de los sectores más conservadores del país.
Y de la guerra todo sigue girando en torno a la posibilidad del uso de la llamada bomba sucia, un arma de dispersión radiológica.
Rusia ha empezado a extender las sospechas de que Kiev quiere usarlas. Occidente teme que lo que esté haciendo el Kremlin en realidad sea preparar el terreno para atacar con ellas y luego acusar a Ucrania. El caso es que la Agencia Nuclear de la ONU visitará Ucrania en los próximos días para descartar que se usan este tipo de bombas.
En 10 minutos el abierto.
Hoy compartimos nuestra mesa de análisis junto a Víctor Lapuente, Eduardo Madina y José Luis Ayllón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.